Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Nos han enseñado a pensar que el crecimiento es por sí mismo una cosa benéfica y buena. Nos han enseñado a creer que el crecimiento del Producto Interno Bruto siempre reporta felicidad. Y la verdad es que los hechos prueban lo contrario. El crecimiento es un proceso de la naturaleza que tiene un periodo, que tiene una función, o sea, una persona crece y llega hasta cierto tamaño y ahí se detiene. No hemos visto a una persona que tenga 20 metros de altura, ni un elefante de 200 metros de altura, ni una araña de un metro de altura. Sin embargo, estamos viviendo bajo esa mentira. Los economistas nos proponen un mundo de crecimiento infinito en un mundo finito.
Con estas palabras, damos inicio a Surcos de Nuestra América, que en esta ocasión abordará la primera conferencia Norte-Sur sobre decrecimiento que tuvo lugar en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM del 3 al 7 de septiembre de 2018. En ella participaron un sinnúmero de investigadores y activistas que discutieron los posibles escenarios globales a partir del actual sistema basado en el aumento de los procesos productivos y el crecimiento económico, y las alternativas a este modelo que nos está llevando al colapso en todos los niveles a partir de prácticas de decrecimiento. Para adentrarnos más a este tema, escuchemos a Enrique Leff, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien nos habló sobre los límites del crecimiento y de la propuesta decrecentista como alternativa al actual sistema capitalista.
Estamos en un momento, yo diría más que histórico, estamos en un momento crucial de la historia, del planeta. El planeta está, como todos los que estamos aquí lo sabemos, avasallado por una racionalidad que pretende conocer y controlar el mundo y que, en cambio, lo ha avasallado. Es la imagen de Saturno con pies de barro devorando su propia progenie. El llamado al decrecimiento de hoy, recordemos, fue antecedido hace ya casi 50 años por la alarma que estalló con la publicación de los límites del crecimiento. Y sin embargo, el sistema económico no ha atendido esa llamada, no ha sabido de crecer en estos 50 años. Y no ha sabido porque, como diría Germán Delli, tiene instaurado un gen maligno, una manía de crecimiento. Entonces, el llamado al decrecimiento no es una banalidad. Es una cuestión que tiene que ver con pensar profundamente cómo es posible hacer decrecer a la economía o transformar esta economía que no sabe decrecer en otra economía, en una economía que pueda sustentarse en las condiciones ecológicas, en las condiciones existenciales de los pueblos de la Tierra. Y ese es el gran desafío de esta conferencia, que por primera vez sucede en el sur de este planeta, un lugar donde emanan muchas de las grandes ideas, iniciativas, imaginarios, transformadores de este sistema mundo. No nada más por el llamado de otros mundos son posibles, sino porque las poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes de este sur están emancipándose de la colonialidad del saber, del conocimiento, de sus prácticas, de sus saberes tradicionales. Entonces el desafío es tremendo. Esta convocatoria es para reflexionar conjuntamente y para crear una alianza solidaria en nuestro planeta que nos permita avizorar las vías de trascendencia, las vías de transición hacia ese mundo de diversidad, de creatividad, de armonía, de solidaridad al que todos aspiramos.
Gustavo Romero, del posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, nos habla de la necesidad de la transformación del mundo desde diferentes perspectivas, incluida la arquitectura.
Yo creo que aquí, en este sentido, en la reunión, pues se podrán ver los diferentes ámbitos, las discusiones teóricas, los avances de la discusión, las prácticas, de alguna manera, las orientaciones. Yo creo que también la visión política de esto, es decir, esto no es solamente una cuestión que pueda lograrse por razonamientos o porque parezca bien o porque, o al contrario, porque parezca muy difícil y que entonces es un camino que no lo ven muchas gentes dadas las condiciones de las sociedades actuales y la manera de las tendencias y las fuerzas que están metidas en ello, ¿no? Entonces, yo creo que esto es precisamente la cuestión de verlo como también una lucha, porque hay un problema ideológico, es decir, mucho del rechazo y la dificultad que existe en la transformación humana y estas cosas es también fundamentalmente ideológico y por lo tanto es político. Es decir, hay una diferente visión de las maneras como pensamos el mundo, como puede ser, y de las... y sobre todo de aquellas cosas que nos importan mucho para poder transformar. Me da gusto ver a mucha gente que ha estado luchando mucho tiempo en diferentes campos, desde los movimientos sociales, de los grupos que están haciendo transformaciones de los campos específicos. En el caso nuestro, que somos arquitectos, que hemos venido luchando hace mucho tiempo también por una transformación de muchas de las prácticas que se llevan a cabo en la construcción de las aldeas, pueblos y ciudades muy conflictivas de alguna manera, y que vemos como la transformación hacia un mundo en el que la solidaridad, la democracia, la igualdad, de alguna forma pueda, la participación como ejes fundamentales para ir trabajando a ver cómo podemos ir transformando este mundo.
¿Llegaremos a tiempo al descrecimiento? La directora del programa de bioética de la UNAM, Paulina Rivero, reflexiona sobre esta pregunta.
Pero creo que debemos de preguntarnos si es factible esperar educar a cada uno de los individuos de nuestro planeta para lograr llegar a tiempo al decrecimiento. Y me parece que la respuesta es negativa. Creo que urge pasar a un ámbito político y ya no nada más a un ámbito ético, y en ese sentido urge pasar de la bioética a la biopolítica, entendida como la capacidad del ser humano para normar políticas que nos ayuden a decrecer.
Para finalizar, escuchemos la intervención que hizo la investigadora argentina Maristela Svampa sobre el crecimiento y el descrecimiento en el Antropoceno.
Partiendo de la idea de que estamos viviendo un tiempo otro, los tiempos del antropoceno, que efectivamente implica el reconocimiento de que el ser humano se ha convertido en una fuerza de alcance global y geológico sumamente peligrosa, que estamos o hemos expuesto ya a un umbral, ante el cual la naturaleza da respuestas que no son nada lineales, sino que son efectivamente imprevisibles y que implican un daño irreversible. La pregunta acerca de qué antropoceno queremos vivir, cuál es nuestra responsabilidad moral, cuál es nuestra responsabilidad política en relación a los escenarios de cambio que podamos construir, me parece importante. Al mismo tiempo que creo que es necesario reconocer que efectivamente hay diferentes narrativas en torno a lo que hoy sucede en estos tiempos de crisis socioecológica a gran escala. En primer lugar, hay tres narrativas que yo quisiera sintetizar solamente como introducción. Hay una narrativa colapsista que es muy fuerte, está muy presente en la agenda. Hoy día hay una enorme cantidad de libros que dan cuenta, lejos de situarse en el marco de la imaginación literaria, dan cuenta con datos claros a nivel científico de cuál es el nivel de la crisis y los impactos sobre el planeta. Y el peligro de derrumbe global de nuestra sociedad, desde el libro de Jared Diamond sobre el colapso hasta los enormes escritos de Rodríguez de Fernández Durán, el español que murió hace poco tiempo, dan cuenta precisamente de este gran peligro de derrumbe que pone a prueba también a nuestras sociedades y que señala que esa posibilidad de derrumbe está asociada a la pérdida de complejidad en todos los niveles y también a la pérdida de valores políticos asociados tradicionalmente a lo que respetamos en términos de democracia. En todo caso, es cierto, nunca ha habido en la historia una sociedad que es consciente de los impactos que hoy tienen las políticas de desarrollo en nuestro planeta y del umbral que se abre en términos de catástrofe. Hay sin duda una segunda hipótesis o narrativa que es la que sostiene el establishment, que es la narrativa o la solución tecnocrática, la salida capitalista a la crisis del capitalismo, sin tocar sus claras causas, sus causas estructurales, simplemente apelando a la tecnología, como puede ser el nombre de la geoingeniería. Yo creo que efectivamente la geoingeniería cada vez emerge más o sale más de la idea de ser un plan B y se convierte en el plan A de las élites mundiales en nombre del progreso científico, del que pide el desarrollo para poder salvar al capitalismo. De hecho, este año 2018 hay dos ensayos importantes de geoingeniería que lo que buscan es efectivamente manipular el clima a gran escala. Ese también es un gran debate que nos debemos porque efectivamente en poco tiempo estará en la agenda pública y es un debate que nos coloca frente a la idea de una élite que quiere no cambiar el sistema, no cambiar el modelo, sino más bien rehacer la naturaleza, ¿no?, a imagen de semejanza de las tecnologías. Y hay una tercera narrativa que creo yo que es en la que nos encontramos todos nosotros, más allá de los términos o los conceptos a los cuales apelemos, que es la narrativa ligada también a las resistencias sociales, a las nuevas categorías de pensamiento, a la crítica anticapitalista. Aquí Federico de María hizo una presentación muy interesante de cuál ha sido el avance de la noción misma de crecimiento que ha costado precisamente imponerse, pese a que existe desde los años 70. Cuando me tocó prologar un libro sobre el crecimiento, yo señalé que en realidad hay dos momentos, o dos vidas de la noción de crecimiento, esa primera vida de los años 70, en las cuales hubo muy pocas conexiones entre el crecimiento del norte y el crecimiento del sur, y este segundo momento, a partir de 2003, 2002, en la cual efectivamente sí se abren puertas, se tienden puentes y hay conexiones al calor de la crisis socioecológica entre el decrecimiento y las categorías que estamos elaborando desde hace tiempo en el sur. Cuando me tocó prologar ese libro, también me parece importante subrayarlo, yo tenía la idea todavía de que la noción de decrecimiento era una suerte de consigna o o solamente droga. En realidad, hoy en día sostengo que es una consigna sostener que es solamente una consigna, porque el decrecimiento es un campo común que alberga numerosas ideas que conectan la crítica de la economía al crecimiento, la crítica al paradigma productivista. Hay una crítica muy interesante al perfil metabólico de nuestras sociedades, de la cual yo aprendí mucho, y por supuesto alberga conceptos muy potentes que apuntan a generar otra racionalidad social, otra racionalidad ambiental, desde la noción de comunes, la noción de convivencialidad, la renta básica como propuesta, la desmaterialización, la autonomía, entre otros. Un vocabulario rico que aparece ilustrado con una suerte de, digamos, experiencias locales diseminadas en el norte y en el sur, en donde se destacan algunas, como pueden ser las ciudades de transición, la moneda social o las comunidades populares. Son numerosas las experiencias que obligan efectivamente a una reflexión en torno a estos modelos ejemplares. En América Latina, sin duda, es a partir, creo yo, del año 2000 que asistimos a una nueva fase de acumulación, a una nueva fase, digamos, de consolidación, un modo de apropiación de la naturaleza, ¿no?, que nosotros hemos denominado neoextractivismo. Una fase de capitalismo neoliberal que implica, efectivamente, mayor presión sobre los bienes naturales y sobre los territorios, en función de conservar un modelo de consumo que exige más materia y más energía. El sur, América Latina, está en el centro de esta estrategia capitalista, y en ese sentido, sin duda, creo yo que hablar de antropoceno en América Latina es hablar del neoextractivismo y sus diferentes consecuencias. América Latina es también, en ese sentido, una región del planeta que tradicionalmente ha sido extractivista desde la época de la conquista con Potosí. Todos aquí, muchos de nosotros hemos señalado esa historicidad que señala una suerte de ADN extractivista o que señala nuestro lugar en el mapa de la geografía de la extracción, pero sin duda en los últimos 20 años el extractivismo ha adquirido nuevas dimensiones al calor de la crisis socioecológica y del gigantismo de los proyectos, ¿no? La amplitud, la gran escala de los proyectos orientados a la extracción de diferentes bienes y materias primas y orientados a la exportación masiva. El neoextractivismo es una ventana privilegiada para ver numerosas dimensiones de la crisis a nivel global, no solo regional. Piensen ustedes solamente en el rol que adquiere China, la República Popular de China, en América Latina en los últimos 10-15 años, porque efectivamente China, a través de la demanda de commodities, ha consolidado un intercambio cada vez más desigual con nuestros países, que de manera adaptativa están exportando cada vez más bienes especializados, materias primas o commodities, e importando productos de alto valor agregado de China. Es decir que es posible ver también este proceso difícil y controversial de transición hegemónica que señala China como hegemón desde la consolidación del neoextractivismo en los países del sur. Y también, además, el neoextractivismo conecta con una gran preocupación que tenemos nosotros en los territorios, que es la retracción de las fronteras de la democracia, ¿no? El inicio de un nuevo ciclo de violación de derechos humanos que viene de la mano no solo de la criminalización, sino del asesinato liso y llano de activistas de derechos humanos y activistas ambientales. América Latina, como lo dice Global Witness, es el lugar en el mundo en donde se asesinan más activistas ambientales. En 2016 y 2017, 200 activistas ambientales fueron asesinados, el 60% de ellos en América Latina. Y es además nuestra una región en donde este proceso global de acaparamiento de tierra, que está ligado a la expansión de la frontera del extractivismo, se sufre, se padece cada vez más, porque es la región en el mundo donde hay un mayor proceso de acaparamiento de tierras. Y la expansión de la frontera del agronegocio en América Latina, dicen ustedes, en la Amazonía, es la expansión de la frontera del muerte, sin ninguna duda. No es casual entonces que nuestra nuestra reflexión, nuestras categorías críticas, de alguna manera se haya construido en relación o cuestionando al desarrollo, a los modelos de desarrollo, y no es casual entonces que nuestros conceptos, horizontes, se nutran en ese sentido de la noción misma de alternativas al desarrollo, ¿no? Hay que abandonar la idea de desarrollo, como decía Arturo Escobar hace tanto tiempo, y también Gustavo Esteva, que ha hecho una profunda crítica a la noción de desarrollo como discurso de poder, ese mandato de los países centrales que implicó el desconocimiento de las realidades locales y la invisibilización de los saberes vernáculos de las culturas subalternas en los países del sur. No es casual entonces que en nuestros países sea la categoría horizonte de post-desarrollo y de post-extractivismo la que esté en el centro de la reflexión. Desde el grupo de alternativas al desarrollo que venimos, del cual venimos participando hace más de 8 años, de alguna manera hemos tratado de reflexionar sobre los dos niveles que es necesario tener en cuenta para poder pensar alternativas: la dimensión más micro, que da cuenta de experiencias locales, economías sociales, la agroecología, que está tan expandida en un país como México, pero que incluso se empieza a expandir en un país tan tremendamente sojero, tan ligado al agronegocio como la Argentina. Pero también nos ocupamos de pensar en una clave más macro social, desde la cual efectivamente pensar en términos más teóricos, en conceptos fagos que puedan dar cuenta de una posibilidad de cambio. Pensaba en esa línea, en ese nivel más macro, en el proyecto Yasuní, que Alberto Acosta defendió en el Ecuador, un proyecto que está ligado a la moratoria, ¿no?, a la suspensión de la extracción del petróleo, a dejar el petróleo en tierra. El proyecto Yasuní fue sin duda un proyecto muy innovador, ¿no?, pero que se encontró ante las inconsistencias y las contradicciones del gobierno progresista ecuatoriano, pero también, como dice Alberto, ante la insensibilidad de los países más poderosos que no quisieron asumir su responsabilidad. Se generó también un movimiento interesante de Yasuninos, sin duda, que promovía una consulta popular. Yo creo que el proyecto de Yasuní, o la propuesta de Yasuní, ha dejado una gran marca que nos obliga a pensar nuevamente en términos de moratoria, de acciones concretas, sobre todo a la hora actual en la cual en América Latina uno de los problemas fundamentales es la expansión de las energías extremas. La expansión de las energías extremas, no solamente de la explotación de los hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica o el fracking, sino también de los yacimientos offshore marítimos en aguas profundas y de los crudos bituminosos en diferentes regiones de nuestra América. Promover una moratoria, ¿no?, acciones concretas en relación a una moratoria, sin duda, sería una propuesta interesante de parte de este Congreso. Quisiera agregar además que en América Latina, además de alguna manera de asociar el modelo de desarrollo al paradigma productivista ligado a la idea de la afirmación del crecimiento como un fin en sí mismo, además de vincularlo a una noción más bien instrumental de la naturaleza, también está, no lo olvidemos, el imaginario pictorialista, ¿no?, que permea nuestras representaciones acerca de la naturaleza, ¿no? La idea de que en América Latina, gracias a la biodiversidad, hay un reservorio infinito de bienes o recursos naturales que al calor de los diferentes ciclos económicos están a disposición del capitalismo de los países más poderosos. Estamos aquí, pareciera, para alimentar al mundo con esos bienes que están en bajo tierra o que hoy en día efectivamente están en peligro. Algunos hablan de la mansión de la abundancia, yo prefiero hablar de esta visión ecuatorialista que acarado muy hondo en el imaginario social latinoamericano, que lo vimos tan claramente, ¿no?, en el ciclo progresista de mano asociado a estos gobiernos progresistas que consolidaron modelos neoextractivistas, pero que también están asociados en la visión ecuatorialista a las representaciones marxistas más tradicionales.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, presentó
Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.